Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
¿Cómo alcanzar el éxito en un mundo de fracaso? La palabra éxito es una de las palabras más empleadas en nuestro idioma y creo que en la mayoría de los idiomas del mundo, la palabra éxito es una de las palabras más empleadas y es natural que así sea. Por lo regular, cada persona que se involucra en cualquier tipo de actividad procura el éxito. Nadie desea fracasar absolutamente en nada que emprenda, en nada que haga, en nada en lo que se involucre. Nadie, ninguna persona desea fracasar. Queremos ser personas exitosas. El éxito es la realidad que está detrás de todo lo que nos motiva a hacer cosas. En el ámbito que sea, siempre deseamos obtener la corona de la victoria, del éxito. En todas nuestras acciones queremos ver frutos, frutos de éxito en lo que hemos hecho, en lo que hemos trabajado, en lo que nos hemos involucrado. La verdad es que todo el mundo desea ser una persona exitosa. Queremos ser profesionales exitosos. Queremos ser hombres, mujeres exitosas. Queremos ser exitosos como profesionales en cualquier ámbito del quehacer humano. El éxito es la razón de ser primaria de eso que estamos llevando a cabo, que estamos haciendo. Queremos tener matrimonios exitosos, queremos ser exitosos como esposo, exitosos como padre, exitosos como emprendedores. Queremos tener una familia compuesta por hijos y por hijas exitosos en la vida. Detrás de todo lo que hacemos, nos empuja a buscar el éxito a toda costa y a todo precio. Es así como por lo regular nos movemos. Ahora, el éxito, sin lugar a duda, que es un tesoro escurridizo. Nadie nace siendo exitoso. Nadie. Nadie nace siendo exitoso en ninguna actividad que emprenda. Es común oír a la persona decir, yo le debo en buena medida mi éxito a fulano de tal que me ayudó en esto, que me ayudó en aquello. Por lo regular, detrás de toda persona exitosa hay un mentor. Hay alguien que se ha ocupado de darnos la mano para asumir un rol importantísimo, rol que lamentablemente hoy se ha perdido de vista y como consecuencia de eso vivimos en una sociedad de gente fracasada. Hoy tenemos un mundo lleno de hombres y mujeres que han fracasado en las cosas más básicas de la vida, como el matrimonio, por ejemplo. Los negocios, el comercio, aún como profesionales, esta sociedad está llena de gente fracasada, gente que han colgado los guantes y hace tiempo que se dedicaron a una vida contemplativa, frustrados porque no encuentran camino ni un destino a dónde llegar. Son unos fracasados. Y básicamente, hermanos, detrás de todo eso está la falta, la ausencia de un buen mentor que nos haya tomado de la mano para decirnos, mira, este es el camino por donde tú debes de ir. Y esta es tu responsabilidad que tú debes de asumir. Estos son los retos que tú debes de enfrentar para llegar a obtener el éxito en ese orden de tu trabajo, de tu empresa, de tu profesión, de tu oficio, en fin, en función de la vocación que Dios te haya dado. Hoy brillan por su ausencia, y por lo regular, debajo de todo ese mal que lleva a tantos al fracaso, está el orgullo, la arrogancia, la altivez. No queremos oír consejo de nadie. No queremos ser corregidos por nadie. No queremos darle honor a nadie. Por eso somos independientes. Para que nadie se meta conmigo ni me diga lo que tengo que hacer. Y esa es la madre que ha parido a muchos fracasados en el día de hoy. Son unos fracasados en el matrimonio porque no han tenido un consejero que le corrija su mal proceder cuando necesitaban de esa corrección. O son unos fracasados como hijos porque no han tenido tampoco padres que se ocuparan de tratar con sus pecados a la manera de Dios para corregirle y guiarle por la senda de justicia. En fin, la ausencia de mentoría es uno de los problemas, a mi juicio, que más daño ha hecho a nuestra sociedad, al mundo en general. Los padres están demasiado ocupados para ocupar su rol de mentor de sus hijos. Por lo regular le dan ese rol a los maestros y a las maestras de las escuelas. Pero es difícil ser mentor de 60 muchachos, de 30 muchachos, de 40 muchachos. Es difícil ser mentor. Tristemente, eso es una realidad cruda que hoy vive nuestro mundo. Y la iglesia no está ajena a ese mal. En mi experiencia, la persona que más han prosperado en todos sus caminos, en los 29 años que tenemos aquí sirviéndole como mentores a mucha gente, son aquellos que han prestado sus oídos, sus corazones y mente para poner en práctica los principios de mentoría que hemos brindado a lo largo de los años. Y naturalmente, lo que soy se lo debo en buena medida a los buenos mentores que por la gracia de Dios por años he tenido. O sea que tampoco son de, los esos no son de mi autoría. Simple y llanamente he dado por gracia lo que por gracia he recibido. Simple y llanamente eso. He dado por gracia lo que por gracia he recibido. No soy original en esa materia. Ahora bien, mis hermanos, ¿cuál es la importancia de tener un mentor si se quiere ser un hombre exitoso en la vida? Si se quiere ser realmente un líder exitoso, ¿cuál es la importancia que tiene el mentor a la hora de uno alcanzar el éxito en cualquier empresa en la que uno se involucre? Por lo regular, mis amados hermanos, la mentoría es una necesidad que solamente la puede observar, la puede tener y experimentar una persona con un corazón humilde. Esto no es para orgulloso. Es difícil ser mentor de una gente orgullosa y arrogante. Es muy difícil, por no decir imposible. Porque con una gente orgullosa y arrogante, usted es lo que va a estar discutiendo. Y en este contexto, la mentoría no es para discutir, es para dar consejo. Simple y llanamente, para eso. Ahora, ¿qué es un mentor? Los mentores cito, son personas sabias, veraces, prácticas, confiables, perspicaces y buenas consejeras que nos toman de la mano y nos llevan en pos o en busca del triunfo. Repito, los mentores son personas sabias, veraces, prácticas, confiables, perspicaces y buenas consejeras que nos toman de la mano y nos llevan en pos del triunfo, en pos de la victoria. Los mentores son importantes porque ellos son quienes nos brindan la inspiración, nos brindan la motivación y el buen ejemplo que pueden marcar la diferencia entre una vida de triunfo y una vida de derrotas. Tú eres quien debes de escoger a quien te servirá de inspiración, de motivación, de buen ejemplo para alcanzar el éxito en tu vida espiritual, en tu vida personal, en tu vida familiar, en la vida social, en la vida económica. Para cada uno de esos renglones debemos de tener mentores que nos ayuden, que colaboren con nosotros para lograr nuestro desarrollo y madurez. Ahora, yo no creo que haya en este universo un mentor de la altura y la calidad del Señor Jesucristo. Por eso, quiero destacar primero que nada la importancia de tener a nuestro Señor Jesucristo como nuestro mentor supremo, como nuestro mentor supremo. Y hay varias razones por las cuales entiendo que para ser persona exitosa se requiere, primero que nada, la mentoría del Señor Jesucristo. Primera razón, si Cristo es nuestro mentor, Él nos ayudará a desarrollar la idea de que para quien cree, todo le es posible. Y hermanos, eso es un principio fundamental para alcanzar el éxito. Para quien cree, todo le es posible. Solamente Cristo nos ayudará a desarrollar esa idea, a posesionarnos de ella y a ponerla en práctica. Lo cual es fundamental para lograr el éxito en lo que hacemos. Eso está en Marcos 9:23. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Y por qué todo le es posible a aquel que cree? Bueno, Lucas 18:27 no da la respuesta. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por esa razón, a quien puede creer, al que cree, todo le es posible. Porque lo que es imposible para el brazo humano está perfectamente al alcance del brazo divino. Entonces, la llave para ser un triunfador, un vencedor, un hombre de éxito, un líder exitoso, radica en desarrollar una fe sólida y una relación personal sólida. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo. El que a buen árbol se cobija, buena sombra le da. Ahora, si usted se cobija bajo un árbol seco, se lo comerá vivo el sol, porque no hay cobijo de hojas sobre usted. Es bien simple. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Es posible para un hombre resucitar a un muerto? Por supuesto que no. Ahora, ¿es posible para Dios levantar a un muerto de la tumba? Claro que sí. Aquí en nuestra iglesia han habido hermanos, físicamente un hermano viene a la mente, que ese hombre no se metía en un negocio, sino después del jueves. Y lo vi tomar en sus manos empresas muertas, quebradas. Y en las manos de él, levantada de la tumba, como levantaron a Lázaro, para producir millones de pesos. Y no estoy hablando de Dios la prosperidad. Estoy hablando de creerle a Dios y de aplicar los principios bíblicos en el trabajo, que eso es diferente. Eso es diferente a ese engaño llamado teología de la prosperidad. Al que cree, todo le es posible, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si Cristo es nuestro mentor, Él nos ayudará a desarrollar la idea de que para quien cree, todo le es posible. No hay imposible para el que cree. Para el que tiene una relación personal, vital, íntima con el Señor Jesucristo. Es lo primero. Segundo, desarrollar una mentoría con el Señor Jesucristo es de alta utilidad, porque si Él es nuestro mentor, nos ayudará a aprender por medio de la hoja de su vida, por medio de su buen ejemplo, por medio de su buen ejemplo. La vida de Cristo es sin lugar a duda el mejor modelo de vida que un líder puede aprender e imitar para ser un triunfador. Ahora, vayamos por ejemplo al apóstol Pablo. Se tiene al apóstol Pablo como uno de los misioneros más exitosos que ha visto la tierra jamás. El éxito de la obra misionera del apóstol Pablo, 2000 años después, está aún en operación y creciendo en intereses y en beneficios para la raza humana. 2000 años después. Ahora, ¿de dónde este hombre obtuvo esa capacidad para alcanzar un éxito tan rotundo? A corto plazo, porque no creo que haya alguien que haya influenciado más a su generación, los que nacieron con él y se criaron con él, no creo que haya otro hombre que haya influenciado más a su generación que el apóstol Pablo. Un éxito rotundo a corto plazo en su trabajo. Pero también si vemos un poquito más adelante, vemos un éxito rotundo en su obra a mediano plazo. Y a largo plazo, el éxito de su trabajo alcanza hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Pablo, un hombre triunfador en la empresa, en la obra, en el trabajo que él asumió. Ahora, ¿de dónde Pablo alcanzó esa capacidad? ¿De dónde obtuvo esa capacidad para ser un triunfador? Como apóstol, como misionero, como obrero que proclamaba el Evangelio. ¿De dónde obtuvo ese poder? Es que Pablo era tan inteligente, tan sabio, tan dotado, tan ducho, tan capaz. Era un millonario que contrató a miles de gente para hacer la obra. Ese fue Pablo. Pablo no era un millonario. que financió la obra de Dios con millones de ¿cómo se llamaba esta moneda de los romanos de esos días? Talento. No fue el nombre. El caso es que Pablo no era un hombre millonario que financió con su bolsillo y su empresa, su negocio, la obra de Dios. Y claro, así cualquiera. Pablo era un desbaratado. Más desbaratado que una alcaparra desde el punto de vista financiero y económico. Ahora, ¿de dónde ese hombre obtuvo tanto éxito? ¿Cómo lo logró? Él no da la clave. Él no da la clave. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. He ahí la clave de su éxito. ¿Qué fue lo que Pablo hizo? Él imitó al Señor Jesucristo. 1 Corintios 4:16, por tanto os ruego que me imitéis a mí. Que me imitéis a mí. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. ¿De dónde aprendió Pablo? Del Señor Jesucristo. ¿Por qué él fue un hombre tan exitoso? Porque él recibió la vida de Cristo e imitó la vida del Señor Jesucristo. Y mis hermanos y amigos aquí sentados, esa es la clave para ser un hombre exitoso en esta tierra, en este mundo de fracasos. Del modelo de la vida del apóstol Pablo, estamos llamados a copiar para seguir en sus pisadas. ¿Qué debemos de imitar de Pablo y de Cristo de manera particular? Debemos de copiar y de imitar sus valores, sus actitudes y todo lo que ellos emprendieron en pos de alcanzar el éxito. Ahora, si Cristo es nuestro mentor, en tercer lugar, Él nos ayudará a desarrollar y a mantener una actitud constante, persistente, perseverante para alcanzar las metas y objetivos que nos propongamos realizar. De ahí la importancia de que Cristo sea nuestro mentor supremo. Él nos va a ayudar para que logremos desarrollar y mantener una actitud constante, una actitud persistente, una actitud perseverante para alcanzar las metas y los objetivos que nos propongamos en cualquier área de nuestra vida en esta tierra. El apóstol Pablo, si lo miramos a él como un ejemplo a seguir, un ejemplo humano, encontramos que estas fueron características del apóstol Pablo en su trabajo, en su labor, en su faena, que duró aproximadamente unos 40 años, se estima. Una actitud constante, una actitud persistente, perseverante, a pesar de la enconada oposición con que se encontró. A pesar de la enconada persecución a que fue sometido. A pesar de todos los inconvenientes con que se pechó en su trabajo, no dio marcha atrás ni para tomar impulso. Ahora, ¿de qué nos habla eso? De que era un hombre constante en lo que emprendía. Era un hombre persistente en lo que emprendía. Era un hombre perseverante en lo que emprendía. Y nada ni nadie lo hacía voltear la cara para salir corriendo. Esa fue la clave de su éxito. Éxito del cual nosotros hoy estamos comiendo de sus frutos. Cuando tenemos al Señor como nuestro mentor supremo, Él nos dirá lo que nos dice Filipenses 3:14. Prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso no había muralla que lo parara. No había fiera que lo detuviera. ¿Por qué? Ah, porque él tenía una meta delante. Un premio delante. Un éxito que debía de alcanzar. Si Dios te llamó a ser abogado, en Cristo Jesús tú puedes ser exitoso en esa profesión. Si te llamó a ser contable, en Cristo tú puedes ser exitoso en esa profesión. Si te llamó a ser médico, en esa profesión tú estás llamado a ser un médico exitoso, no un matasano. Si te llamó a ser comerciante o empresario, en ese quehacer humano tú estás llamado a ser exitoso, no un fracasado. Si te llamó a ser un maestro, si te llamó a ser un pastor o un diácono, sea cual sea el área de vocación de servicio a la cual él te haya llamado, tú estás llamado a ser un exitoso para la gloria de Dios. No tampoco para que tú te vanaglorie en tus logros personales. Si Cristo es tu mentor supremo, Él te ayudará a desarrollar la disciplina necesaria para alcanzar el conocimiento, para alcanzar la destreza, para alcanzar todas y cada una de esas habilidades que son necesarias para alcanzar el éxito. Porque ciertamente, vivimos en una sociedad donde todo lo queremos fácil. Los estudiantes van a las universidades y quieren un título fácil. Que les regalen la nota para no tener que coger pela quemándose la pestaña. Si fuera posible aún sobarle la mano al profesor para que le cambie esa nota que sacó, lo harían con mucho gusto. Vivimos en una sociedad de lo fácil. De lo fácil. Todo lo queremos fácil. No queremos pagar un precio por nada. Todo lo queremos simplemente dándole un botón. Aparece ahí mismo. Dándole un botón. Todo lo queremos así, pero mis amados hermanos, para alcanzar el éxito se requiere conocimiento. De eso en lo que usted está involucrado. Y el conocimiento hay que involucrarse en estudiar, sacrificarse en eso. La destreza que se requieren también hay que desarrollarla. No vienen volando como las aves y se posan sobre nosotros. Toma, ahora empléame a mí. Ya tú eres un hombre diestro. Las habilidades, todo eso, hermano, hay que desarrollarlo. Y eso requiere paciencia, entrega, sacrificial, perseverancia para lograrlo. Cristo nos dará la gracia necesaria para que podamos alcanzar el conocimiento necesario, las destrezas necesarias, las habilidades necesarias que se requieren en esa área de servicio para ser exitosos, no mediocre. Como sucede con tanta frecuencia. Usted lleva su carro a un mecánico y usted tiene que averiguar muy bien quién es. Porque esto está lleno de mecánicos mediocres. que no cogen un libro ni que lo maten, para aprender. Entonces, quieren su cuarto, pero no quieren pagar el precio de una preparación para dar un buen servicio. Y naturalmente, ¿cómo terminan? Como mecánicos fracasados, porque son unos fracasados. ¿Por qué? Ah, porque no desarrollaron su destreza, su conocimiento, sus habilidades, no las desarrollaron. ¿Y qué van a cosechar? El fruto de su pecado. La fe en la suficiencia de las Escrituras y el poder de Dios es lo que nos ayudará a desalojar las dudas, la incertidumbre, las indecisiones y los temores que son los responsables de mantenernos flotando sin echar raíces en esa área específica del saber humano. Y eso, mis amados hermanos, es un problema grave, grave, pero muy grave en los hombres de hoy en día. A eso le llaman generalmente inmadurez. Individuo que no echa raíces en ningún lugar. Cambian de trabajo como cambian de camisa. Busque la razón. Inmaduros, no echan raíces, se mantienen flotando como esas plantas flotadoras que se dan en el agua. Usted la ve hoy aquí, mañana la encuentra a un kilómetro. Según va la corriente, así van ellos, van las plantas. Hay hombres así. Y qué triste viven las familias de esas personas. Porque viven de fracaso en fracaso. Son dominados por un espíritu de negatividad y de contradicción. Y mis amados hermanos y amigos, estos elementos negativos son enemigos acérrimos. Enemigos acérrimos de la victoria, del triunfo, del éxito en las personas. Con un espíritu de negatividad y de contradicción no se podrá alcanzar ninguna meta que se proponga, ninguna. Porque a la menor oposición, al menor problema que aparezca en el camino, saldrá corriendo con una buena excusa. Generalmente para justificar su actitud de cobardía. El desánimo y la baja estima son actitudes que nos impiden persistir en las metas que nos proponemos alcanzar hasta lograr el éxito. No obstante, los escollos, los tropiezos, las verjas que se nos levantan delante, que quieren cortarnos el paso hacia lograr el fin, la meta, el objetivo, el éxito del negocio, de la empresa, de la relación. Mateo 21, 21 y 23, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. El problema no está en la situación o circunstancia, el problema está en tu persona. El problema está en tu corazón. Como ya señalábamos un momento, Cristo nos dará los recursos de su gracia para secar higuera cuando hay que secarla, pero también para prender higuera cuando hay que prenderla y ponerla a fructificar abundantemente. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Por eso, mis amados hermanos, debemos de decir que es absolutamente necesario para alcanzar el éxito obtener la mentoría de ese supremo Rey, nuestro Señor Jesucristo. Él es la encarnación de la sabiduría misma de Dios. Por eso es sabio buscar la mentoría de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las personas exitosas tienen cualidades y cosas que son comunes y están ahí. Usted puede verlas. Ahora, ¿cuáles son esas cualidades comunes a todas las personas que podemos señalar como personas exitosas? ¿Cuáles son? Número uno, las personas que han sido exitosas son aquellas que han sido capaces de lidiar con los problemas, con las dificultades, con las necesidades que amenazan con hacer sucumbir la empresa, el negocio, el trabajo que se ha iniciado. Las personas exitosas sabrán dar soluciones certeras, las soluciones certeras que se amerita en el caso, la solución certera que se necesita en la circunstancia, sabrá apuntar y dar en la diana del problema para resolver y solucionar el problema. Porque somos conscientes de que si no resolvemos el problema nos va a problematizar la vida a nosotros, o al negocio, o a la empresa. Y Él lo hace no solamente porque Él vive de eso, sino porque también ama eso que hace. Por eso no tira la toalla cuando aparece el primer problema, el primer escollo, la primera dificultad. No tira la toalla. Buscará respuestas. Buscará soluciones. Se auxiliará de su mentor o de sus mentores en la multitud de consejeros. ¿Qué hay? Hay sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría en el contexto humano es el arte de dar solución a un problema de una manera adecuada e idónea para resolver ese problema. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Capacidad de aplicar solución al problema de una manera idónea y adecuada para resolver, solucionar de una vez y para siempre el problema. Quien ha sido exitoso lo ha sido porque ha sido capaz de lidiar con los problemas, con las dificultades, con las necesidades, dándole las respuestas adecuadas, idóneas a esos problemas, a esas dificultades, a esas adversidades con las que se ha topado en el camino, con que se ha enfrentado en el camino, hacia el éxito. La persona exitosa sabe enfrentarse y sortear los problemas, las dificultades ¿Y de qué manera lo hace? Siendo creativo y sobre todo siendo un hombre de oración. Siendo un hombre de oración. Antes de afrontar el problema, lo primero que él va es a la fuente de la sabiduría. ¿Quién es la fuente de la sabiduría? El Señor Jesucristo. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a encontrar la solución a este mal, a este problema. ¿Cómo lo hago? ¿Con quién debo de hablar? Ábreme puerta. Porque si en mí no está la capacidad, tú la pusiste en otro. Déjame encontrar ese otro que me ayude a mí a resolver mi problema. Porque tú dices, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Hay capacidad para resolver problemas, para lidiar con problemas, para tratar con necesidades y circunstancias adversas. Que no faltan, no faltan. Nunca faltarán en cualquier asunto que usted emprenda. Ayúdame a ser creativo buscando soluciones. Las personas que han sido exitosas en sus vidas tienen algo en común. ¿Y qué es lo que tienen en común? Las personas exitosas tienen en común que éstas planean sus metas y trabajan cada hora del día para lograrla. Eso es importante subrayarlo. Eso es importante subrayarlo. Las personas exitosas tienen en común que planifican sus vidas. No viven a la loca, como decimos. Hacen planes y trabajan cada hora del día para lograr esos planes, esas metas, esos objetivos claramente delineados, preferentemente sobre papel, para que no se nos cabe, para que no nos queden cabos sueltos. Cuando la persona planifica y establece metas, sabrá lo que necesita hacer para alcanzar esas metas. Ellos encontrarán el camino para llegar a esas metas. ¿Pero cómo lograrán eso? Planificando. Planificando. Planificando su agenda de trabajo. Las personas triunfadoras tienen en común que son gente disciplinada y tienen una voluntad férrea, firme a la hora de perseguir aquello que se proponen, aquello que quieren lograr. No lo dobla ni el fuego. Cuando ellos se proponen lograr una meta, se rompen en 15 si es necesario, pero no echarán para atrás. No darán marcha atrás. Ellos son todo lo opuesto a los perdedores indisciplinados, que siempre están destinados a casarse con el fracaso, a casarse con la ruina, con el chasco y con la calamidad. Hay gente que siempre está casado con eso. Usted no lo ha visto en su vida. O están casados con el chasco, o usted lo encuentra con la ruina, o lo encuentra con el fracaso, o lo encuentra con la calamidad, pero siempre andan enganchados con alguien de esos personajes, de esa mujer, siempre. Y si se le han ido por ahí, usted lo ve que le salen a llamarlo. ¡Calamidad, dónde tú estás! Mis amados hermanos, quien no se comprometa con ser exitoso, o sea, con el éxito, para la gloria de Dios, ¿sabe una cosa? Se casará con el fracaso. Quien no se casa con el éxito, se casará con el fracaso, pero no se quedará soltero. En ese negocio, en esa empresa, en esa obra que realiza. O se casará con el éxito o se casará con el fracaso. Pero soltero no se quedará. Usted puede estar seguro de eso. No se quedará soltero. Y es algo bien simple. ¿Cómo puede llegar alguien a algún lugar si no sabe dónde queda? ¿Podrá alguien llegar a un sitio sin saber a dónde va? ¿Sin saber dónde está ese lugar? ¿Podrá llegar? Por supuesto que no. Por eso, hermano, es necesario ponerse metas para alcanzar el éxito. Porque si usted no sabe dónde usted va a llegar, usted no va a llegar a ningún sitio. No podrá llegar. ¿Cómo llegará si no sabe a dónde que va? ¿A qué puerto va a arribar? ¿O a qué aeropuerto va a arribar? ¿O a qué pueblo va a llegar? No puede. Las personas sin metas definidas y sin propósitos claros en su vida siempre andarán cambiando de actividad, siempre andarán cambiando de trabajo, siempre andarán cambiando de relaciones. Y todo lo que emprenden lo dejan sin terminar. Comienzan muchas cosas y no terminan ninguna. Año van y año vienen por ese mismo sendero. Ahora, ¿están casados con quién? Con el fracaso. ¿Pueden ser exitosas esas personas? Por supuesto que no. Bueno, son exitosos ¿en qué? En el fracaso. En eso son muy exitosos, en ser fracasados. No se quedan mucho tiempo en algo hasta lograr alcanzar el éxito. Siempre le tienen temor a los compromisos. Y esta sociedad se desmorona justamente por causa de eso. Porque la gente no quiere asumir compromisos. Por ejemplo, en Europa, casarse, no. Yo me voy a comprometer. La gente no quiere hacer un compromiso. Asumir un compromiso para criar muchachos, para mantener un hogar. La gente no quiere compromisos. Quiere vivir su vida libre, sin compromiso. Y los resultados de eso, por lo regular, siempre terminarán en fracaso. Porque ¿quién podrá obtener, llegar al triunfo sin compromiso? ¿Quién? ¿Quién podrá lograrlo? Creo firmemente que la causa por la cual hay tanta gente fracasada en esta vida y muchas de las cosas que emprenden se debe a su falta de compromiso a la hora de elaborar planes, metas, objetivos. Recuerda que si quieres tener éxito, debe de inspirarte en la persona más exitosa que ha vivido sobre la faz de la tierra. Nos referimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Podemos medir el éxito alcanzado por el Señor Jesucristo a pesar de que tan solo vivió 33 años? Por supuesto que sí. Estos 2000 años de historia son un monumento del éxito alcanzado por el Señor Jesucristo. En tan solo 3 años de trabajo intensivo, llevando a cabo esa obra redentora que vino a realizar, que culminó con la cruz y la resurrección de entre los muertos, su ascensión a los cielos, y la creación posterior de la iglesia como su cuerpo glorioso aquí en la tierra. Dividió la historia en dos. Y la historia en el día de hoy aún sigue siendo tejida, ¿con qué? con los éxitos alcanzados por la persona, por la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los hilos con los cuales se teje la historia hasta su segunda venida. Cristo, como nadie, fue un hombre exitoso. Como nadie. Ahora, hay una pregunta que tiene muchas respuestas. ¿Por qué el Señor Jesucristo, a pesar de haber muerto a los 33 años, alcanzó un éxito tan rotundo? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales el Señor Jesucristo, a pesar de su corta edad, alcanzó un éxito tan extraordinario? Bueno, muchas razones tenemos. No tengo tiempo para desarrollar a todas, pero se lo vamos a dar impreso al final. La vamos a dar impreso para que usted se lo lleve, lo estudie, lo medite, lo ore y lo aplique. Sobre todo que lo aplique. Cristo fue un hombre de éxito porque él tenía un plan maestro como con misión, visión y valores. Cristo fue un hombre de éxito porque él tenía un plan maestro con misión, con visión y con valores. Él dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está contenida su misión, su visión y sus valores. Ahí está resumida la Biblia completa. Los 66 libros están resumidos ahí. En esa corta frase. Ahí está su misión, su visión y están sus valores. Y mis amados hermanos, eso es vital para el éxito de toda empresa. Óigalo bien, vital. La persona que ha de ser exitosa tiene un plan maestro donde plasma la estrategia, las directrices a seguir para lograr su éxito a corto, mediano y largo plazo. Como podemos observar en la Biblia, el plan maestro elaborado por el Señor Jesucristo para conseguir su éxito tenía esos tres ingredientes básicos: una misión, una visión y valores eternos e inmutables sobre los cuales descansaba su misión y descansaba su misión. Qué bueno, hermanos, que podemos construir negocios sobre esos mismos valores, partiendo de ese mismo plan maestro, para ser hombre de éxitos. Esos tres elementos del plan maestro responden a la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Dónde vamos? ¿Y con qué filosofía laboral vamos a lograr el éxito, la victoria? La misión hace referencia a la razón de ser de la empresa, habla de su esencia misma, del motivo por el cual existe ese negocio, esa empresa, de la índole que sea. Ahora, mi hermano, ¿tienes tú un plan maestro en tu vida? Porque si no tienes un plan maestro en tu vida, te puedo asegurar que esa ha sido la causa primaria de todos los fracasos que tú has tenido que experimentar en esta vida. Quien empieza a estudiar sin un plan maestro, le garantizo que no termina ni el bachillerato. ¿Por qué? Porque carece de un plan. carece de un plan. Quien comienza un negocio y no tiene plasmado un plan maestro, por lo regular, casi siempre, salvo pocas excepciones, termina en un estrepitoso fracaso. La misión hace referencia a la razón de ser de la empresa, del negocio que se está estableciendo. La visión define en pocas palabras el éxito que se desea alcanzar mediante el trabajo. Y los valores se refieren a la cosmovisión que gobierna la empresa. Y mis amados hermanos, eso es fundamental. Esos tres elementos son fundamentales para la vida de una familia, para la vida de una iglesia, para la vida de un negocio, de la índole que sea. Son cosas básicas si se quiere usted casar con los laureles del éxito en eso que usted emprende, en eso que usted hace, sirviéndole a los demás. Cristo fue exitoso porque tenía un plan maestro constituido de tres cosas básicas: misión, visión y valores. Cristo fue exitoso porque tenía confianza en sí mismo. Él no dudaba acerca de quién era Él. Él no dudaba acerca de su identidad personal. Por eso fue un hombre exitoso, porque sabiendo él quién era, podía confiar en sí mismo. Y créanme, hermano, esa es la llave para que usted pueda alcanzar la cima del éxito. Usted debe de confiar en usted mismo. Si usted no confía que usted podrá subir al Pico Duarte, yo le garantizo que a los 100 metros usted tendrá la lengua de este largo. A los 100 metros usted estará listo para que lo bajen en litera hacia abajo, porque usted no llegará a ningún sitio. Porque usted dudó de su capacidad, dudó de su talento, dudó de sus dones, dudó de su fortaleza y se dio como un muerto. Y naturalmente, en un estado de muerte, no se puede llegar muy lejos, ¿verdad que no? ¿Te ha visto algún muerto levantarse de la caja para ir a hacer alguna diligencia o alguna tarea o alguna faena? Por más ocupada que su agenda haya estado, no se podrá levantar de la caja a hacer nada. Mis amados hermanos, si no creemos en nosotros mismos, no podremos levantar ni una paja del suelo, porque tendremos temor de que se nos quiebre la cintura. Tú no podrás ser un líder que alcance la cima del éxito si no crees en ti mismo, si no confías en ti mismo. Según la medida de los dones y talentos con los cuales el Señor te haya dotado como un ser humano. Si el Señor te ha dado talentos, es tu deber y responsabilidad descubrir esos talentos, prepararte intelectualmente lo mejor que pueda y luego, ¿qué? Ponerlo por obra, ponerlos en acción, porque de ello te pedirá cuenta el Señor. Lucas capítulo 19, versículo 21. Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas aún lo que no ha dado. Este hombre Estaba paralizado por el miedo, por el temor al fracaso. No quería fracasar en su negocio. No quería fracasar en su empresa. ¿Y qué hizo? Con los recursos que tuvo en sus manos, lo escondió. Lo escondió. En lugar de tomarlo y hacer buenas inversiones, sabias inversiones, precisas inversiones, oradas inversiones, ¿qué hizo? Él lo dice ahí. La he guardado, la he tenido guardada, la he tenido guardada, la he tenido guardada. Y guardada. No produce, sino solamente pena, miseria y pobreza para ti. Otros prosperan, crecen y dice, te van los ojos. ¡Wow! ¡Qué bien le ha ido a fulano! ¿Y a ti por qué no te ha ido? ¿Tan bien como a fulano? Bueno, porque fulano tomó su talento y lo invirtió donde tenía que invertirlo y lo trabajó lo que debió trabajar y tiene en sus manos hoy el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su sacrificio. Esa es la diferencia entre tú y él. Ese es el problema de muchos que viven paralizados por el miedo. Son paralíticos. Paralíticos. ¿Y cómo se llama su parálisis? Temor, miedo a emprender, a asumir retos, a asumir compromisos con seriedad. Cristo fue un hombre de éxito porque él convirtió sus conocimientos en acción y en trabajo. Cristo era un excelente teólogo. El teólogo de los teólogos era el Señor Jesucristo. Tenía un conocimiento, un caudal de conocimiento de Dios infinito. Ahora, ese conocimiento él no se quedó con él en la cabeza. Y en su corazón y en su mente, ¿qué hizo Cristo? Agarró 12 y le vació todo lo que ellos eran capaces de recibir. Y gracias a eso, tú y yo estamos sentados en este lugar y millones en el mundo han sido beneficiados de ese trabajo que Cristo llevó a cabo. Él convirtió su conocimiento en hechos, en acciones. Amados hermanos, no basta ser licenciado, no basta ser doctor, ser ingeniero, ser técnico. Si no pones esos conocimientos en acción, no producirán frutos. No producirán frutos. El título colgado en la pared no produce dinero. No da un chele colorado, como decían la gente anteriormente. Si tú no pones tu cabeza y tus manos a operar esos conocimientos adquiridos y certificados por ese título, te morirás de hambre. Y los demás que dependen de ti también pasarán hambres. Cristo fue un hombre exitoso. ¿Por qué? Ah, porque él puso conocimiento y acción. Su cabeza puso sus manos ¿a qué? A trabajar de manera sacrificial y esforzada. Cristo fue un hombre exitoso y subió a la cima del éxito porque fue un hombre inmensamente entusiasta e infatigable al desarrollar sus labores, sus tareas, al hacer su trabajo. Él fue infatigable y un hombre entusiasta. El término griego entusiasta es un término interesante. Significa propiamente inspirado o poseído por Dios. Cristo estaba poseído por Dios y estaba inspirado por Dios. Y ese es un principio que debe de gobernar nuestros corazones. Debe de gobernar nuestros corazones. No solamente para trabajar como pastores, sino también para trabajar, sea cual sea la vocación que tengamos. El trabajar o hacer todo lo que hacemos, inspirado o poseído por la gloria de Dios, debe de ser el motor que nos impulse a trabajar de manera abnegada, entusiasta e infatigable todas las horas del día que sea necesario. Sin lugar a duda que este es el fuego que enciende nuestro entusiasmo, la gloria de Dios, con el cual perseguiremos nuestras metas, nuestros objetivos, con el cual perseguiremos el triunfo, cueste lo que cueste. Porque ciertamente tiene un precio. La vista que usted ve después que usted sube al Pico Duarte es un panorama hermoso. Me han contado, yo no he subido, ¿eh? Pero los que han subido me dicen que eso es bellísimo. Me gustaría algún día hacer ese viaje así. No puedo ser muy tarde ya, ¿verdad? Pero el panorama que observan de allí es algo extraordinariamente bello, hermoso. Ahora, encaramarse allá arriba, eso es otra historia. Esa es otra historia. Hay que pagar un sacrificio alto para ello. Amados hermanos, ¿qué nos debe de inspirar a buscar el éxito de nuestras labores y faenas, sean cuales sean? La gloria de Dios. Es el fin más alto y sublime que podemos perseguir en este mundo. En todas nuestras tareas, en todas nuestras faenas, en todas nuestras empresas en que nos involucremos en esta tierra. Y si eso es el motor que nos empuja, podemos asegurar que a su tiempo llegaremos, si no, ahí está la condicional, si no qué, si no desmayamos. Eres un hombre distinguido por el entusiasmo, por el dinamismo, porque eres un hombre infatigable, o eres distinguido por ser una persona desganada en tu trabajo, desanimada en tu trabajo. Te tienen que vivir empujando y llamando la atención para que termine la tarea, porque siempre estás a media, dando vuelta y barajando. ¿Te distingue ese espíritu a ti? Si te distingue, arrepiéntete, porque darás cuentas a Dios de tus pecados, y eso es pecado. Cristo fue fundamentalmente exitoso porque practicó el autocontrol, la paciencia y la mansedumbre para manejar las adversidades, controversias y problemas sin número que se levantaron mientras Él realizaba su trabajo. Y créanme, hermano, que este es un principio necesario y fundamental. Necesario y fundamental. para toda empresa y para todo negocio en el cual nos involucremos. Cuando tú eres un hombre orgulloso, cuando eres como un volcán que explota en enojo ante cualquier falla o provocación de uno de tus empleados, si eres patrón o compañero, lo que sea, ¿qué tú crees que va a pasar contigo? Y tu negocio, y tu empresa, y tu trabajo. Sin lugar a duda, que te convertirá en enemigo de tu propio éxito. Te convertirá en un gran enemigo de tu propio éxito. Cuando somos orgullosos y arrogantes en nuestro trato con los demás, a la hora de lidiar con las faltas, errores y pecados de subalternos, somos enemigos de nuestro propio éxito y somos buenos aliados de nuestro propio fracaso. Cuando no somos pacientes, humildes, autocontrolados, mansos en nuestra relación con los demás. Recuerda, nadie se convierte en un líder exitoso siendo un llanero solitario, a solas. Para llegar a la cima debe de haber gente que te aúpen, gente que te eleven. Para llegar a la cima se requieren las manos bondadosas, diligente y bien intencionada de quienes te rodean en el negocio, en la empresa, en el trabajo. Lo necesitas. Mediante tu buen trato hacia ellos y su trabajo bien remunerado, te servirán con fidelidad y harán todo el esfuerzo y el sacrificio que sea necesario para que tu negocio vuele alto a la cima del éxito. Pero si tú tienes un negocio y a tus empleados lo trata a patá, a boche limpio, si eres un gruñón, cada vez que observa una falta en ellos, cada vez que se equivocan, cometen un error, te ven a ti gruñendo como un perro a punto de morderle, ¿crees que lo tendrá como aliados para que tú alcances el éxito en tu empresa? ¿Qué tú crees? Tú eres inteligente para saber y pensar. Créeme, si no tienes mansedumbre, autocontrol y paciencia para lidiar con tus debilidades y las ajenas, tú trabajarás en contra de ti mismo, porque convertirá a tus empleados en tus enemigos y ningún enemigo ayudará a su contrincante para que alcance el éxito. ¿Te ha oído un enemigo? ¿Quién te ayudó? Mi enemigo me ayudó. ¿Te ha oído alguien? ¿Usted ha oído esa expresión? Que fue a la cumbre del éxito, ayudado por sus buenos enemigos. Nadie llega a la cima del éxito ayudado por un enemigo. El enemigo lo que te quiere ver a ti es abajo, bien abajo. Torpedeará, hará todo lo posible porque te vaya lo mejor, lo más malo que pueda, que sea posible que te vaya. En estos días, Clara llamó a un lugar para una pizza. Y la empleada, estábamos buscando especiales. Y la empleada le dice, mire, en tal sitio, llame a ese sitio. Y le dio el teléfono, que ahí están a 450 pesos. Digo yo, bueno, ahí hay cocorícamo con esa empleada, que está mandando a los clientes para otro lado. Eso está raro. Ahí posiblemente, bueno, quizás sea una muchacha, una persona muy, muy, muy condescendiente con los clientes, pero está raro, ¿verdad? Que te mande para otro lado, cuando ella tiene ahí calientita, un poco más cara. Eso está raro, ¿verdad? Está bien raro. Amados hermanos, el éxito rotundo del Señor Jesucristo se debió a que Él fue más allá de donde el mundo por lo regular llega. Él fue más allá. Él fue una milla más de donde comúnmente la gente llega. Y créanme, hermanos, y esto es un principio básico para lograr el éxito en cualquier empresa, en cualquier negocio, en cualquier actividad en la que usted se involucre. Y es interesante observar esto, hermano, porque una de las cosas que podemos observar en Jesucristo es que Él no tuvo tiempo de ocio. Por lo general, la gente exitosa no tiene tiempo de ocio. Tiempo ocioso, por lo regular, no tienen. Porque el tiempo, su tiempo de ocio, ¿a qué se lo dedican? A ir una milla más en su negocio, en su empresa, en su trabajo, para lograr el éxito. Y esto es un principio importante, créanme, hermano, en esta sociedad donde vivimos, donde el mundo del entretenimiento es un negocio multimillonario que ha crecido a costa, ¿sabe de qué? De la vida de ocio que vive la mayoría de los seres humanos en esta tierra. Horas y horas dedicadas al ocio. En los grandes deportes, es un negocio que mueve millones. Y hay gente que se pasan días completos, porque hay canales dedicados nada más a eso. Días completos, sentados delante de una pantalla, viendo los grandes toleteros. Que se embolsillan una friolenta suma de dinero. ¿A costa de qué? De un gran público vago que le sigue. A costa de eso, no de otra cosa. Aquellos que son exitosos irán una milla más en su trabajo, en su labor, en su faena. El ocio y la recreación excesiva, dice alguien, es el tiempo que se dedica a actividades que no son ni trabajo ni tareas esenciales, dice él. El ocio es ese tiempo que la gente dedica a descansar, entre comillas, a divertirse y a relajarse, que no tiene nada que ver con sus obligaciones profesionales, familiares, sociales y espirituales. No tiene nada que ver con eso. Es pura vagancia. Pura vagancia. Y quienes se nutren de ese ocio, esos emporios dedicados al mundo del entretenimiento. Creo que esa es la cuna donde se mecen todos los vicios habidos y por haber, que corrompen y dañan al hombre, ahí en el ocio. Alguien ha dicho, creo que tiene la razón, el ocio es el taller del diablo donde se fabrican los más grandes pecados de este mundo. Una mente vaga, vacía, no tiene tiempo para otra cosa que no sea para pensar en cosas malas. Por eso el ocio desmedido, es el taller del diablo. No es que no haya lugar para descanso. Porque todo tiene su tiempo, dice la Escritura. No es que no haya tiempo para descanso, para usted relajarse. después de tener 10 horas corridas de trabajo, su mente pueda que esté agotada, y cambiar de actividad, una cosa u otra, eso le puede generar cierto tipo de relax para destensionarse después de un tiempo de trabajo agotador, ¿verdad? Eso es una cosa. Ahora, otra cosa es que usted, ¿qué hora es? Las 5. No le da un segundo más a su empresa, a su negocio. ¿Por qué? Porque tiene que irse embalado para tomar el control, pasarse horas allí. Estasiado, disfrutando de su ocio ante una pantalla. Capítulo 20, versículo 13 de Proverbios dice: no ames el ocio para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Esto es interesante ese proverbio. Capítulo 20, versículo 13. No ames el sueño, literalmente el ocio es ahí. No ames el ocio para que no te empobrezcas. ¿Por qué hay tantos pobres? Hermanos, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención en Haití, en los días del terremoto, fue ver la cantidad increíble, impresionante de hombres, pero morenos así fuerte, por montones, debajo de una mata frondosa, jugando dominó. Mientras todo el panorama estaba deshecho, montones de cadáveres bajo los escombros, la gente jugando dominó en la sombra. Los hombres jugando dominó. Recuerdo que llegamos a un sitio para desmontar un camión que llevamos con unas cajas de comida. ¿Te acuerdas, Jean-Pierre? Y óigame, desde que llegamos ahí, que vieron que era caja de comida, esos hombres soltaron esa mesa, no sé dónde fue a parar la mesa con los dominó, y se pusieron en fila de una vez ahí, para esperar su caja. Y a mí se me prendían las orejas, créanme, en forma. Esta no se la comen ustedes si no la trabajan. Caja por trabajo. Se pone otro lema. Cajas por trabajo. No hay trabajo, no hay caja. Y si no hay caja, no hay comida. Y si no hay comida, entonces muérete. Esa es una triste realidad que se vive en la mayoría de los países nuestros. Es una cultura que viene directamente de las entrañas, del fatalismo y del animismo. Esa cosmovisión diabólica que empobrece y llena de miseria a los seres humanos. No tenemos más tiempo, hermanos, queremos dejarlo aquí ya, pero le vamos a entregar ahí el material restante para que usted pueda trabajarlo, estudiarlo, leerlo, meditarlo. Espero que de aquí salga un buen grupo de hombres, que sean hombres, líderes, que sean líderes, que puedan creer esto, encarnar esto y vivir esto realmente. Porque necesitamos en nuestra sociedad, en nuestro país, hombres que sean realmente líderes. Líderes que vivan para la gloria de Dios y que sean dignos de imitar. Hombres de quien sus hijos puedan decir: yo quiero ser como mi papá cuando sea grande. Yo quiero ser ese hombre que es mi papá. Eso es lo que queremos oír, mis hermanos. Eso es lo que queremos oír. Que sean realmente líderes para la gloria de Dios y el bien de nuestras propias vidas. Porque ¿quién es el que se beneficia en primer lugar? El vecino de tu liderazgo. Claro que se beneficia, pero quien primero se beneficia eres tú. Entonces trabajemos, hermano, para el éxito. Trabajemos para ser triunfadores. Trabajemos para la gloria de nuestro Señor y Dios. Sin lo cual, todo triunfo está vacío. Toda victoria carece de corona. Todo triunfo carece de gloria. Si Cristo no es el centro de eso. Cristo dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Por eso te invitamos solemnemente a que haga de Cristo el mentor supremo de tu vida. El mentor supremo de tu vida. Aquí veo muchas caras jóvenes aquí. Ojalá y ustedes jóvenes puedan, como dicen hoy en día, empoderarse. Empoderarse de ese principio. Para la gloria de Dios y el bien de ustedes ahora, mañana y hasta que la muerte se lo lleve de esta tierra. Que sean hombres triunfadores, victoriosos, hombres que descollen como líderes. Ejemplos a seguir, modelos a seguir, hombres de bien para la gloria de Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre, hoy por habernos traído a este lugar para estudiar este tema tan importante con relación a nuestro liderazgo. Hoy te pedimos, Padre, que tú extiendas los lazos de tu infinita misericordia y nos haga esos líderes que tú quieres que seamos, conforme al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que su gracia, siempre abundante, siempre eminente, colme nuestras vidas, hoy, mañana y siempre. Prospéranos y prepáranos para mañana, tu día santo, donde aquí estaremos reunidos una vez más, para glorificarte a ti y exaltarte por cuanto eres un Dios vivo y verdadero. Mira los que están aquí sin Cristo, Padre, te pedimos por ello, para que esta también sea para sus almas la noche más victoriosa que jamás hayan visto en este mundo. La noche de su salvación en Cristo Jesús. Dale un encuentro redentor y salvador con el Maestro, para que sean líderes exitosos como su Maestro. Que puedan andar en sus pisadas en este tiempo y por la eternidad. Oh, bendícenos, Padre, lo rogamos y lo suplicamos, dándote gracia. También, Padre, queremos alabarte por los alimentos. Gracias, Padre, por ellos. Te pedimos que tú concedas que estos alimentos sean para nuestro fortalecimiento físico y espiritual. Gracias por las manos que le prepararon, por las hermanas que se involucraron. Gracias, Padre. Recompénsale conforme a tus riquezas en gracia abundantemente. Y concédenos, Padre, que todo lo que aquí hagamos ahora sea para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.